combination of love and hate. Staying by the fireside, there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, now the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. Although your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't do it all for you. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know.
10:34, ya lo hemos avanzado hace nada. Durante este verano hemos hablado de los festejos taurinos, del número de víctimas mortales que se habían producido a consecuencia de cornadas de vacas o de toros. Pero esta mañana, Esther Aizpurua, egunon, queremos hablar de otro aspecto también vinculado a estos festejos, que tiene que ver con los animales, con los toros, con las vacas. ¿Qué pasa con ellos?
Exactamente así. Tal y como mencionabas, este verano hemos hablado mucho de las víctimas, que han dejado un número realmente negro, 12 muertos solo durante este verano. Tal y como decíamos, ha sido algo que nos ha dado mucho de qué hablar, porque el último ha sido un guipuzcoano de Errenteria, que fue corneado en el corazón, en Cuéllar, Segovia. Tenía 66 años y la acogida se produjo en una zona conocida como el Embudo, una zona donde, según recordaba el alcalde, está prohibido permanecer. Unas semanas atrás, en Navarra, en Lerín, murió un joven de 29 años de Calahorra en una exhibición de recortadores. Hablamos entonces con su alcaldesa, quien también recordaba que todos estos festejos son peligrosos.
Es un riesgo que se asume porque realmente es un riesgo irracional. Yo soy de Lerín, soy navarra y vivo esta fiesta intensamente. Incluso hay veces que no entiendo esta afición también mía a estos festejos. No soy capaz de ponerla en razón. Bueno, de hecho, hace 7 años un sobrino mío falleció en un encierro. Entonces, es irracional. Estos festejos entrañan un riesgo y un riesgo alto. Intentamos que minimizar el riesgo, pero el riesgo está ahí, latente, patente, y es lo que hay.
El riesgo está ahí, los datos también están ahí, por ello queremos reflexionar sobre este aspecto, pero tal y como mencionabas, Loreto, también sobre otro, el sufrimiento del toro, un sufrimiento del que se ha hablado bastante, sobre todo a raíz de la carta que un técnico de sonido ha publicado en Facebook. Hablamos del viral testimonio de José Sepúlveda, que ha sido compartido cerca de 70.000 veces y ha recibido cerca de 46.000 me gusta. Y Manuel Manterola pone voz a esta carta.
Siempre he comentado que si en lugar de la mezcla de sonido de la banda de música, aplausos, bravos, olés y demás, el sonido fuera el que capta el micrófono a pie de ruedo, donde se escucha perfectamente el sonido de las banderillas al entrar en la piel, los mugidos de dolor que da el animal a cada tortura a la que se somete, y además lo acompañáramos de primeros planos de las heridas que lleva, de los coágulos como la palma de una mano, de la sangre que le brota acompasada al latir del corazón, o la mirada que pone el animal antes de que le den la estocada final, creo que el 90% apagaría el televisor al presenciar semejante carnicería a ritmo de paso doble. Yo personalmente pedí dejar de hacer ese tipo de trabajo, precisamente un día que en Castellón me tocó estar en el callejón y me cabré mucho al escuchar a un toro, al cual el torero falló 4 veces con el estoque, y harto de escuchar al pobre animal me quité los auriculares. No tuve bastante que mientras agonizaba, escupía, se ahogaba en su sangre, se vino a morir justo pegado a mí, apoyado sobre las maderas mientras daba espasmos y su mirada ensangrentada y con lágrimas. Sí, lágrimas, sean o no sean de dolor, se cruzó con la mía. Ahí acabó mi temporada torera de por vida.
Esta Estas son las palabras de José Sepúlveda, un ex técnico de Canal No. Esta mañana también, Esther, queríamos saber qué es lo que piensan de todo esto quienes aman la tauromaquia, quienes la plantean como un arte, y también quienes luchan porque desaparezca. Empezamos con Antonio Fernández Casado, que es el presidente del Club Cocherito de Bilbao. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, terminadas ya las fiestas, entiendo que se terminan los festejos taurinos en Bilbao, ¿o no? ¿O la temporada va más allá de este Nagusia?
En Bilbao, por desgracia, ya no hay. En los últimos años solo hay festejos durante la este Nagusia, ya hasta el año que viene, si no cambia la programación de la plaza, ya no habrá más, sí.
Escuchábamos el testimonio de José Sepúlveda, Antonio. Sí. ¿Tú conocías este testimonio? Lo sabemos, sí, que lo conocías. Sí, ¿qué opinas de lo que dice él? ¿Cómo lo has tomado tú?
Bueno, yo lo tomo más pues como un testimonio de la gente que está en contra de la fiesta de los toros, que bueno, pues seguramente es bastante real, pero yo creo que es absolutamente exagerado, ¿no? Pero bueno, podríamos estar discutiendo toda la mañana. Yo le invitaría a que fuera a ver cómo se matan los toros a los mataderos, los toros u otros animales, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pelea o la discusión puede ser si es ético hacerlo en público o no es ético hacerlo en público, porque los animales, como digo, este tipo de animal u otros en el matadero sufren igual o más, ¿no? Mm-hmm.
Claro, lo que pasa que en este caso José Sepúlveda no pertenece a ninguna organización o asociación que defienda un trato a los animales, con los que luego hablaremos, sino que aquí tal vez haya tenido más repercusión porque se trata de un técnico de sonido que acude a un festejo, que acude a una corrida de toros y se encuentra con algo que a él le duele, ¿no? Es decir, que ya este debate, que como bien dices, Antonio, no es nuevo, cuenta con una opinión que tal vez sí sea nueva, ¿no? Con otro enfoque, que es ese, ¿no? El del sonido y lo que él siente cuando está en una corrida de toros, ¿no? Y el debate podía ser ese, si es ético o no escucharlo así públicamente, pero él no se ha sentido bien, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, por supuesto, hay que respetarle y lógicamente es su opinión y seguramente es así. Yo evidentemente creo que, por ejemplo, Canal Plus, cuando hace sus transmisiones, las hace de casi todas las ciudades en directo, el sonido es buenísimo. Yo la verdad es que nunca he visto parte de las cosas que explica este señor, ¿no? De que él tuviera ese día la oportunidad de verlo, pero evidentemente sí es verdad que se le estoquea, se le pica, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí hasta llorar el toro, yo creo que no, normalmente ni mugen los pobres, ¿no? ni se quejan, pero bueno, ya digo que puede ser verdad, ¿no? Yo no le voy a contradecir, ¿no?
Él sobre todo ponía un poco, digamos, entre interrogantes, ¿no? Quienes dicen que en este tipo de festejos, bueno, en las corridas en concreto, el animal no sufre, es algo que se escucha bastante. Él entendemos que quería poner un poco de relieve con su testimonio, pues que sí, que él fue testigo mediante el sonido de que sí existe un sufrimiento, ¿no? Entendemos que es quizá lo que ha querido hacer.
Sí, seguramente. O sea, hay teorías respecto a que el toro no sufre. Yo evidentemente no tengo criterio porque no soy quién y no lo puedo evidentemente evidenciar, no tengo ninguna prueba. El toro seguramente sufre, como digo, como sufre en el momento que va al matadero y los electrocutan en serie, ¿no? Es decir, yo no digo que el animal no sufra porque no tengo ninguna prueba, pero evidentemente, no sé, en los mataderos cuando los matan sufren seguro igual que cuando los matan en la plaza, más o menos, ¿no?
Está clara tu opinión, Antonio. Vamos a incorporar otra opinión a esta reflexión que queríamos hacer en torno al tema, porque tenemos con nosotros también alguien que piensa, pues seguro, justo lo contrario. Tenemos con nosotros a Kepa Tamames, presidente de ATEA, Asociación para un Trato Ético con los Animales. ¿Qué ha dicho Kepa? ¿Egunon?
Egunon, bai.
Egunon.
Supongo que
una de las personas, perdón, Esther, que le has dado al me gusta, ¿no? En esta carta, no sé si la has leído, si estás al tanto de ese testimonio de José Sepúlveda, este técnico
sí,
de sonido.
Sí, realmente es un testimonio más a añadir a, bueno, pues a los testimonios de las personas que quizá teniendo una idea general de lo que es una corrida de toros y no gustándole, bueno, pues se encuentran con algo incluso muchísimo peor de lo que ellos mismos esperaban, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando comentabas que al presentarme a mí, que bueno, pues como una persona que iba a estar en contra del otro invitado, de mi compañero que ha intervenido anteriormente, bueno, parece que no estamos tan en contra porque ambos llegamos a la conclusión de que el toro sufre en alguna medida, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente ese es un paso importante. Sería muy raro, extremadamente extraño, que un animal como nosotros, un vertebrado como nosotros y un mamífero como nosotros, con las mismas terminaciones nerviosas sometido a esa situación, realmente no sufriera. Eso sería un descubrimiento científico sin parangón en la historia de la humanidad.
Quisiéramos saber también, Kepa, bueno, has partido de algo muy importante que, en cierta manera, entiendo que vosotros más que, bueno, en este caso Antonio Hernández, reconocéis que hay un sufrimiento por parte del animal. Quisiéramos ir más allá porque, y también conocer si vosotros, Kepa, desde ATEA, criticáis todos los festejos taurinos por igual, es decir, un encierro, una corrida, una exhibición de recortadores.
Sí, efectivamente, para nosotros es criticable cualquier cosa que someta a los animales, animales que no han pedido estar ahí y que por nuestro sentido común, deberíamos llegar a la conclusión de que efectivamente es algo como mínimo agobiante para el animal, incluso letal, en el tema de las corridas de toros. Pues nuestra crítica es por igual, incluso el sufrimiento que va añadiendo un animal que se utiliza en los encierros podría ser hasta mayor que el del clásico animal de lidia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente se explota estos primeros animales, bueno, pues durante toda su vida y, bueno, pues el agobio que sienten durante horas. Creo recordar que ayer mismo en el segundo encierro de Cuéllar, en el primero recordamos que falleció uno de los participantes humanos, ayer fallecieron dos o tres toros antes de llegar a su destino por colapso. Se entiende este tipo de cosas, es decir, si sometiéramos a este tipo de situaciones a un gato, a un perro, y digo estas especies porque les tenemos cariño, les tenemos afecto, son de compañía, etcétera, no sería necesariamente peor.
Antonio, precisamente ese que era nuestro punto de partida también, lo que ocurrió ayer en ese segundo encierro de Cuéllar, tres toros que fallecen agotados, ¿a ti qué reflexión te genera eso?
Bueno, habría que ver las circunstancias concretas. Yo lo que me preocupa de Cuéllar es que una vez más haya habido una persona que ha perdido la vida, ¿no? Eso es lo grave, ¿no? Y seguramente pues por desconocimiento, lo que fuere, porque nunca se ahonda en los motivos que hay detrás de las muertes que hay en los encierros, ¿no? Yo particularmente nunca he ido a un encierro, ni nunca lo he practicado. Sí sé practicar el toreo, prácticamente, pues sé torear, y lo he hecho en algunas ocasiones, bastantes diría yo, pero nunca he ido a un encierro, ni en Pamplona, ni a ningún sitio. O sea, no me gusta porque me parece que es algo, pues que la gente que los hace no está preparada para hacerlo, ¿no? Tiene, sobre todo, no es igual los socamuturras que históricamente se han hecho en las plazas de Euskadi, donde no son reses pequeñas, son reses de 2-3 años máximo, envoladas, etcétera, entonces a veces ensogadas, con lo cual el accidente es mucho más difícil. Sin embargo, en muchos de estos pueblos, sobre todo de Castilla y de Navarra, los toros en general son toros que se llevan de pueblo en pueblo, pueblos toros que están toreados, entonces un toro toreado pues tiene muchísimo más peligro. Es decir, es un poquito lo que a mí me preocupa, que un toro se muera en un encierro, pues hombre, habría que ver las circunstancias concretas, no suele ser habitual. Yo no recuerdo, por ejemplo, en Pamplona, que se celebran todos los años los encierros, un solo año que un toro se haya quedado allí muerto en la carrera, ¿no?
Es decir, que hay cosas que sí que no se hacen bien, sobre todo en festejos, digamos, de primera línea, ¿no, Antonio? Hay cosas que se hacen más regular, que no se cuida tan bien quizá a los animales de primera línea como de San Fermín,
sí, no,
a los
no
animales que van a festejos.
No es una historia que esté regulada, por así decirlo, ¿no? Incluso en San Fermín, creo que fue el año pasado, hace 2 años, hubo un día que se hizo una montonera entrando a la plaza, en la que se quedaron los mozos y se quedaron los toros todos ahí enganchados en una montonera, y no pasó nada porque debe ser verdad que existe Dios. De lo contrario, pues hubiera ocurrido ahí cualquier cosa. En los mismos San Fermín yo creo que se debiera regular de otra manera, pues porque no es normal lo que se hace, ¿no? Si es verdad que hay peligro para las personas, bastante peligro. peligro, además, ¿no?
Luego lo haremos de ese tema, sobre el peligro de las personas.
Sí, porque quería preguntarle también a Kepa por algo que decía antes Antonio, ¿no? Decía, los toros también sufren en el matadero, lo que pasa que como no lo vemos, parece que eso no nos afecta tanto, como si existiese aquí algo de hipocresía, me ha parecido entender, ¿no? Social, a la hora de criticar las corridas, sí, y criticar menos lo que pasa en un matadero. Kepa.
Sí, efectivamente, pues la hipocresía forma parte de la especie humana y en la sociedad existe ese componente también. Yo no hablo como sociedad, hablo como representante de una humilde, si me permite la expresión, asociación, que bueno, pues que tiene cierta repercusión en Euskadi, pero nada más. Entonces nosotros evidentemente reconocemos que el daño que se le produce a los animales en general de abasto es infinitamente mayor que el que se produce en las plazas de toros, por dos razones fundamentales, por dos factores. Uno, el número de individuos implicados, y otro, bueno, pues el sufrimiento que se va añadiendo a toda la vida de las víctimas, ¿no? Hasta donde yo sé, lo malo no puede justificarse simplemente porque exista lo peor. Si nos abonamos a esa teoría, realmente, bueno, pues esto sería un absoluto caos. Identificaríamos una cosa para los seres humanos que sería la peor, y todas las demás, por muy malas que fueran, pues quedarían automáticamente justificadas. Yo creo que desde un punto de vista intelectual, el debate que plantea aquí Antonio está absolutamente superado, y cualquier persona puede entender que las cosas objetivamente malas no pueden justificarse porque existan otras peores.
Hablemos del toro de la Vega, que es algo también que ha dado mucho que hablar este verano. Tal y como sabéis, ha habido un grupo, bueno, de artistas, de cantantes que han intentado bueno, pues organizar un concierto que fuera alternativo al festejo del toro de la Vega. Finalmente no ha sido así. Antonio, ¿qué opinas tú de este festejo?
A mí particularmente, igual que los encierros, no soy partidario en absoluto del Toro de la Vega, como no puede ser de otra manera. O sea, me parece que es una tradición que hoy en ese pueblo lo mantienen allá ellos, ¿no? Pero no me parece que sea nada que aporte nada. Es decir, yo creo que además todo esto con el paso del tiempo va degenerando. Seguramente en su día pues serían muy poquitas gentes las del pueblo que montados a caballo lo hacían. Ahora es una auténtica marabunta de personas las que acosan al toro y lo matan de mala manera. A mí ese tipo de espectáculos no me gusta. Yo, de todas maneras, todo esto del toro, y un poco respondiendo también a Kepa y a lo que pasa en los mataderos y lo que pasa con otros animales, etcétera, hay que tener en cuenta algo que es muy claro y muy preciso. Es decir, cuando se está en contra de la muerte de toros bravos en la plaza, estamos diciendo que tiene que desaparecer una determinada raza de toros que sirve para lo que sirve. El día que no existan las corridas de toros, hay un tipo de animal X que se llama toro bravo que tiene que desaparecer, o lo que lo veremos en los circos, o lo veremos en los zoos, etcétera, etcétera. Y que habrá millones de hectáreas de terreno, etcétera, etcétera, que también desaparecerán. Es un tipo de animal que sirve para lo que sirve. No sirve para carne, no sirve para la labranza, no sirve nada más que para lo que sirve. El día que se prohíba definitivamente la lidia de este tipo de animal, este espectáculo, desaparece también la raza de animal, ¿no?
Kepa, ese es uno de los argumentos fuertes de quienes defienden también la pervivencia de los festejos y las corridas de toros, el de que pervive el toro de lidia.
Yo estoy de acuerdo con tu etiqueta solo a medias, es decir, estoy de acuerdo con que es un argumento, pero no estoy de acuerdo con que sea precisamente fuerte en el sentido de sólido argumentalmente, ¿no? Yo entiendo que desaparecería ese tipo de animal. Bueno, celebro que por lo menos Antonio sea de los pocos taurinos que reconocen que esto no es una especie, porque él ha tenido preciso cuidado para llamarlo raza o lo que sea, ¿no? Entonces yo más bien creo que se acerca más a lo que sea más que a una especie. Evidentemente no tiene por qué desaparecer, y si desaparece no pasa absolutamente nada, porque esto más bien desde un punto de vista biológico es un engendro biológico, como digo, porque bueno, pues hace apenas 200 años, 100, 200, 300 años que existe esto, y la humanidad ha sobrevivido como buenamente ha podido a la no existencia del toro de lidia. Si tanto amamos al toro de lidia unos y otros, pues seguramente nos pondremos de acuerdo para cobrar un ticket y repartirnos los beneficios pues en unas de esas, tipo de santuarios, etcétera, y si no, bueno, pues que desaparezca. Antes no había y volverá a no haber, no pasará absolutamente nada. Entonces, bueno, dramatizar este asunto yo creo que se acerca más a la caricaturización. No pasa nada porque desaparezca ese lo que sea que es el toro de lidia.
Cambiamos de tema, queremos...
Perdón, sí, Antonio.
No estoy de acuerdo ni que los toros tengan 200 años, tienen muchísimo más, tienen siglos de existencia.
Los toros de Lidia en España, ¿no?
Hombre, por Dios, mira un poquito la historia. Todos los, desde el siglo XV, si se han importado a América, ¿cuándo se descubre América? En el 1500, 1400 y pico, toda la vida ha habido toros. Te recomiendo que leas un librito que hay muy pequeñito, muy fácil de leer, de Ortega y Gasset, la caza de los toros, donde explica perfectamente el origen del toro, que en su día inundaba toda Europa, entra por toda la península ibérica y toda la historia de España, todas las celebraciones políticas, todas las celebraciones religiosas se celebraban con funciones de toros. Mm. Y eso, vamos, está más que demostrado.
Bueno, pues ahí está, ¿sí?, esa recomendación también. Yo quería preguntar, antes de escuchar también la voz de una mujer que ha saltado este verano al ruedo, se llama Virginia, quería preguntarle también a Antonio por la cifra de fallecidos de este verano. Lo estamos mencionando pues casi desde inicios de verano, ¿no?, que está sorprendiendo esa cifra, que es bastante alta. No sé a qué crees, Antonio, que se debe. Si está pasando algo, si, supongo que sí, hay que hablar de ello, lo estamos hablando, pero ¿qué es lo que pasa para que haya tantos fallecidos?
Hombre, yo no, ya digo que es hablar por hablar porque sí, no tengo ninguna prueba científica, por así decirlo, no he leído ningún comentario concreto sobre lo que pasa. Yo tengo una pequeña teoría que antes la he apuntado ya de pasada, que puede ser que los toros, que últimamente el mercado no está muy expansivo, los toros que se corren en algunas ciudades puedan ser siempre los mismos, porque no siempre los toros son los que se van a lidiar por la tarde y no es igual correr delante de un toro toreado que hay uno que ya está que no está toreado, y entonces es posible que tenga que ver con que los toros son más grandes y que ya están toreados demasiadas veces, y los toros cuando se les torea aprenden, entonces ya en vez de dejarse torear cogen, y es la única reflexión que a mí se me ocurre medianamente racional.
Kepa, ¿tienes tú también una explicación o algo para, no sé, para
pues
ubicar
yo creo que
lo
puede
que
ser la misma casuística? Yo creo que muchas veces cuando las cosas decaen, pues hay un determinado comportamiento de la sociedad para intentar lo contrario, ¿no? Ha pasado de alguna manera en el Toro de la Vega. Hoy en día pues casi se duplica el número de asistentes a este deleznable espectáculo si lo comparamos con hace 10 años. A ver, eso es un vaivén natural, y cuando hay más gente, evidentemente pues el peligro para los humanos, para los toros sigue siendo evidentemente el mismo, bueno, pues aumenta, y la casuística mortal, que en este verano creo que van 12 humanos muertos, evidentemente aumenta. Supongo que tiene algo que ver con eso, en fin, no lo sé.
Bueno, hemos hablado de Virginia. ¿Quién es Virginia Esther?
Virginia Ruiz ha sido también, se ha hablado mucho de ella este verano porque ha sido la primera activista mujer en saltar a los ruedos. Cuando ella hizo eso se le pidió respeto para el trabajo de los toreros, para la gente que se juega la vida en la plaza de toros, y esta fue su respuesta.
Mientras estos festejos taurinos estén subvencionados con 600 millones de dinero público, que son de todos, vamos a seguir protestando. El respeto se basa en los animales también. Estamos en el siglo XXI y es una tradición que creo que nos está dando una imagen al exterior patética y nos está haciendo mucho daño. No podemos seguir justificándonos con las tradiciones, tenemos que avanzar.
¿Qué opinas de este tipo de actos?
De asaltar al ruedo y ese tipo de cosas.
Sí.
Hombre, a nosotros nos parece infinitamente más respetuoso que el respeto que nos merece pues la labor del torero, ¿no? Yo creo que en este tipo de debates, que tienen un carácter inequívocamente ético, tenemos que diferenciar claramente la figura del verdugo y de la víctima. Es decir, al torero se le puede aplicar la etiqueta de artista y nosotros no tenemos ningún problema en ello. Evidentemente se juega la vida, pero se la juega porque él decide y tampoco le va mal económicamente. Pero la víctima no tiene nada que ver con esto. Es decir, la víctima está ahí contra su voluntad, a la víctima se le agrede, a la víctima se le mata. Entonces, evidentemente, nosotros, si bien no vamos a promocionar, a jalear este tipo de actos por una simple cuestión de moral, de ética, de coherencia, de alguna manera, con nuestra forma de pensar. Evidentemente no vamos a poner ningún impedimento para que esto suceda, y desde luego, bueno, pues ahí hay una víctima, hay un verdugo y hay una persona que está dispuesta a que eso salga a la luz y a decir que eso no puede ser, ni en el siglo XXI ni en ninguno, evidentemente.
Que para ti te gustaría que, lógicamente, tal y como mencionábamos, bueno, la tauromaquia y todo este tipo de festejos desapareciera. Antonio, tú no, a ti te gustaría, lógicamente, que siguiera perviviendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo veis el futuro? ¿Ves que hay una continuidad, Antonio?
Sí, yo creo que evidentemente la fiesta es muy ancestral, se remonta a la noche de los tiempos. En esta actual Plaza de Vistalegre estamos hablando de 135 años consecutivos dando funciones de toros. Ya antes se daba en la vieja plaza del ayuntamiento frente a la iglesia de San Antón y la ría. Y bueno, yo creo que lo que no quiere decir que no se tenga que reinventar. Seguramente se tiene que reinventar a sí misma y utilizar elementos que hasta ahora no se han utilizado.
Bueno, esta mañana hemos charlado con Antonio Fernández Casado, presidente del Club Cocherito de Bilbao, con Kepa Tamames, presidente de ATEA, la Asociación para un Trato Ético con los Animales. Yo les agradezco que hayan participado y también que hayamos podido hablar y escuchar, ¿verdad?, las palabras de cada cual, así con ese respeto que habéis demostrado el uno por el otro. Muchísimas gracias, Antonio, Kepa, y buenos días.
Gracias a vosotros.
Agur.
Agur.